sábado 20, día sumamente trágico. Amaneció con la noticia de que había habido un operativo militar en el local del despertar de la parroquia San Antonio Abad. En esta casa se llevan a cabo frecuentemente convivencias para profundizar en la fe cristiana. El padre Octavio Ortiz, junto con la hermana Cepita, como le llaman a la religiosa belga que allí trabaja, dirigían un encuentro de iniciación cristiana. Eran como 40 jóvenes, pero al amanecer hoy, la Guardia Nacional, con una fuerza de violencia, estalló una bomba para romper la puerta y luego violentaron la entrada con tanquetas y disparando. El padre Octavio, al darse cuenta, se levantó, pero no encontró más que la muerte, lo mismo que otros 4 jóvenes. Lo demás del grupo, incluyendo a las 2 religiosas, fueron llevados al cuartel de la Guardia Nacional. El asesinato del padre Octavio y de los otros 4 jóvenes no lo conocimos sino hasta en la tarde, cuando ya el cadáver del padre y de los otros jóvenes habían sido llevados a la morgue del cementerio. El rostro del padre Octavio estaba sumamente desfigurado. Parecía aplastado por algún enorme peso que debió pasar encima. Lo llevaron a la funeraria, la auxiliadora, lo mismo que los otros 3 jóvenes, ya que uno de ellos había sido recogido por su familia, pero de estos 3 todavía no se habían identificado sus familiares. Por nuestra parte, lo llevamos a la funeraria para que los arreglaran y luego los llevaríamos a la catedral para la velación, donde serían reconocidos por sus familiares y se harían cargo de ellos. Por la noche fue llevado este cortejo trágico, fúnebre, a la catedral. Allí había mucha gente, la catedral estaba casi llena, orando mucho por los difuntos y dirigiendo mensajes evangélicos a la muchedumbre. Yo llegué como a las 11 de la noche, la muchedumbre me recibió con un aplauso, yo dirigí un responso en sufragio del padre Octavio y de los otros jóvenes, y dirigí también la palabra para orientar cómo íbamos a proceder al día siguiente. Les invité a todos para la misa de 8 en catedral, a la que asistirán todos los sacerdotes, quienes dejarán sus horarios ordinarios de domingo para concurrir a esta concelebración por un hermano sacerdote. Domingo 21 de enero. La mañana la llena la hermosa concelebración de la catedral. Más de 100 sacerdotes alrededor del féretro de su hermano difunto, el padre Octavio. Allí estaban también los ataúdes de los otros 3 jóvenes que fueron recogidos por la iglesia en la morgue del cementerio. No pudo celebrarse la misa dentro de la catedral, sino que se organizó en la calle y en el parque. A la hora de comenzar la misa estaba sumamente repleto, una concentración que emocionó a todos, sobre todo por la participación piadosa con que todos seguían esta plegaria por los difuntos. Estuvo a mi lado un representante del obispo de Cleveland, lo mismo que otros sacerdotes norteamericanos. Al predicar la homilía, hice un análisis del crimen del padre Octavio y de sus 4 compañeros de sacrificio. hice un llamamiento a usar la racionalidad antes que la violencia y la fuerza. Protesté por este atropello a la dignidad de nuestra iglesia. Recordé la pena de excomunión en que han caído los autores intelectuales y materiales de este crimen sobre un sacerdote. Entre la muchedumbre había gente de todas las parroquias de la arquidiócesis y también representantes de muchas comunidades de otras diócesis. El féretro del padre, lo mismo que de los otros jóvenes, se introdujeron nuevamente a catedral después de la misa para seguir recibiendo ese cariño de oración y de contemplación con que desfilaban ante ellos nuestros fieles. La comunidad de San Francisco mexicanos pidió el cadáver del padre para sepultarlo en su iglesia y después de dialogar sobre esta situación, procurando que evitaran cualquiera provocación a una manifestación de violencia, lo llevarían privadamente. Ese cuerpo les pertenece a ellos, ya que allí fue ordenado el sacerdote y allí trabajó los 5 años de su ministerio. Yo fui quien ordené al padre Octavio en 1974 por encargo de Monseñor Luis Chávez y González. Fue el 3 de marzo. Por la tarde ya había sido trasladado el cadáver del padre Octavio a su parroquia de San Francisco en Mexicanos y fui a presidir la concelebración. Había unos 40 sacerdotes y la muchedumbre era inmensa. Era incapaz la calle frente a la iglesia de contener el numeroso acceso de gente que llegaba de todas partes. Por eso se celebró al aire libre y después de la misa se volvió a continuar la visita de los fieles al padre Octavio en unas filas que llegaban hasta la estación terminal de los autobuses de Mexicanos. Una verdadera manifestación espléndida de solidaridad, de sufrimiento, de amor, de entrega a la causa de Jesucristo. La muchedumbre estuvo sumamente cariñosa con los sacerdotes y con su obispo, al que saludaban con aplausos, con beso de manos, etc. Yo terminé esta ceremonia con mucha satisfacción en el espíritu. Qué bien responden los pueblos cuando se les sabe amar. El padre Octavio quedó en capilla ardiente hasta que terminara el desfile de fieles, que todavía era muy numeroso. Lunes 29 de enero de 1979, en Puebla, en la tercera reunión episcopal de Latinoamérica. A las 8 de la mañana celebramos los laudes y la Eucaristía y a continuación tuvimos la primera sesión plenaria de iniciación de trabajos. El cardenal Luis Lorscheider, presidente de del CELAN, y en esta reunión presidente también junto con el cardenal Bayo y el arzobispo de México, Monseñor Corripio. El cardenal Lorscheider hizo la presentación de la reunión, los objetivos, presentación del documento de trabajo. El secretario general, Monseñor Alfonso López Trujillo, hizo una presentación de las preparaciones que habían dado por resultado este documento de trabajo
la consulta a todas las conferencias episcopales, el libro de consulta, el libro de trabajo, las reuniones, etc. Así llegábamos pues a este momento en que los obispos reunidos van a evaluar el trabajo pastoral bajo el tema de evangelización en América Latina en el presente y en el futuro. El secretario adjunto, padre Héctor Urrea, dio lectura a la lista de los participantes en la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. En la presidencia, el cardenal Bayo, el cardenal Lord Scheider, el arzobispo de México, el secretario general, vicepresidentes, el cardenal Landázuri de Lima y monseñor Luis Manresa, obispo de Quetzaltenango. Como presidente de los diversos departamentos del CELAN, monseñor Luciano Cabral Duarte, arzobispo de Aracaju, Brasil, presidente del Departamento de Acción Social del CELAN. Monseñor Francisco de Borja Valenzuela, de Chile, presidente de la Conferencia Episcopal y presidente del Departamento de Catequesis. Monseñor Darío Castrillón, de Colombia, del Departamento de Comunicación Social. Monseñor Carlos Quintero Arce, mexicano, presidente del Departamento de Educación. Monseñor Antonio Cuarrachino, argentino, presidente del Departamento de Laicos. Monseñor Romeu Alberti, brasileño, presidente del Departamento de Liturgia. Monseñor Roger Aubry, boliviano, presidente del Departamento de Misiones. Monseñor José Cotardi, uruguayo, presidente del Departamento para Religiosos. Y monseñor Román Arrieta Villalobos, costarricense, presidente del Departamento de Vocaciones y Ministerios. Además de los departamentos, el CELAN tiene también secciones y son los encargados monseñor Samuel Carter de las Antillas, responsable de la sección de ecumenismo, monseñor Ovidio Pérez Morales, venezolano, responsable de la sección de no creyentes, y monseñor Willer Ellis, de las Antillas Holandesas, responsable de la sección de juventud. También el Comité Ecuménico, bajo la presidencia de del cardenal Luis Aponte Martínez, de Puerto Rico. Hasta aquí, 19 cardenales y obispos que representan la presidencia de esta reunión o la presidencia o responsabilidad de los diversos sectores del CELAN. Siguen desde el número 20 hasta el número 187 los obispos presidentes de conferencias episcopales o elegidos por las conferencias como representantes de los diversos países de América Latina, algunos designados directamente por el Santo Padre. Sigue la lista desde el número 188 hasta el número 211, sacerdotes, también representantes de sus países o nombrado directamente por el Santo Padre. Siguen cuatro diáconos permanentes y en la lista siguen los religiosos, desde el número 216 hasta el número 235. Se trata de religiosos representantes de las diversas regiones del continente, o designados por la Santa Sede. Desde el número 236 hasta el número 266, lista de seglares, hombres y mujeres, representando también las diversas regiones, o aprobados por la Santa Sede. Desde el número 267 hasta el número 271 son los religiosos de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, CLAR. Siguen luego los invitados desde el número 272. Primero los componentes de la Comisión para América Latina, luego otros dignatarios de la Santa Sede o representantes pontificios, superiores generales indicados por la Santa Sede, representantes de las conferencias episcopales de Estados Unidos y Canadá, de Europa, África y Madagascar y Asia, representantes de organismos episcopales nacionales de ayuda a las iglesias de América Latina, hasta el número 329. Y finalmente están los observadores cristianos que no son católicos, pero que asisten con calidad de observadores. Está la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana, la Iglesia Metodista y el judaísmo. Son 5 observadores. Y finalmente, los peritos propuestos por las conferencias episcopales. Y así llegamos hasta el número de 350, que son los participantes. Si alguien quiere conocer detalladamente los nombres o las procedencias y otros datos, puede encontrarlo todo esto en el archivo correspondiente a esta reunión, tal como se guarda en el archivo de nuestra arquidiócesis. El cardenal Lord Scheider, al presentarnos el documento de trabajo, nos presentó también una síntesis que favorecerá el trabajo que se nos pide. Es un pliego grande que familiarmente comenzaron a llamar la sábana, donde están resumidos los diversos temas y aspectos del documento de trabajo presentado en núcleos, en temas, a fin de que unas comisiones provisionales alfabéticas traten de confrontar con el documento de trabajo y ver si están de acuerdo con los temas propuestos o se quitan o se proponen otros, a fin de abrir ya unos temas en torno de los cuales se organizarán las comisiones definitivas. En mi grupo están naturalmente los apellidos que comienzan con R. Entre ellos, Monseñor Romero de Lema Maximino, secretario de la Congregación para el Clero, el cardenal Rossi, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Monseñor Ladislao Rubín, secretario general del Sínodo de los Obispos, Monseñor Andrés Rubio, un obispo de América del Sur que conocí en alguna reunión anterior. Una comisión llamada de empalme recoge el fruto del trabajo de este día para organizar definitivamente el esquema del documento que hemos de redactar luego en las diversas comisiones que se organizarán de acuerdo con el número de núcleos y temas que hayan resultado del trabajo de este día. Las vísperas las presidió Monseñor Francisco de Borja Valenzuela, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile. Martes 30 de enero, en la reunión de Puebla, este día fue dedicado al ministerio jerárquico, así como el día anterior fue dedicado a la unidad de la Iglesia. Presidió la celebración de laudes y la Eucaristía el cardenal Agnello Rossi, prefecto de la Sagrada Congregación para la Evangelización de los Pueblos. La recitación de los salmos y la celebración de la Eucaristía resultan muy piadosos, muy sublimes, con la participación del coro del seminario y del coro de religiosas. Resulta verdaderamente una celebración que llena el espíritu y hace sentir la presencia de Dios en esta reunión. El cardenal Rossi, en su homilía, habló del ministerio jerárquico y orientó también hacia el deber misionero de la Iglesia. En la asamblea plenaria se explicó el método de trabajo, que estará a cargo de dos expertos muy conocidos, el padre jesuita Manuel Vela, colombiano, y el padre José Marins, brasileño. Ellos van a organizar las comisiones de estudio de acuerdo con los temas que se señalaron en el trabajo de ayer. Y los participantes podrán escoger la comisión según el tema que más les guste. Pero por si acaso haya necesidad de algún cambio por razón de número, se dieron otras dos papeletas para que señalaran, en caso de no poder quedar en la comisión de su preferencia, cuál quisiera en segundo y en tercer lugar. Por la tarde, organizadas las comisiones de acuerdo con las preferencias de cada uno, se señalaron los lugares y temas donde se van a trabajar. Así se inició ya el trabajo de la redacción del documento final, el cual será sometido largamente a cuatro redacciones. Por ahora se trata de buscar en el tema los diversos aspectos que se deben de tocar, teniendo en cuenta el documento de trabajo y las sugerencias o iniciativas que vayan surgiendo en la comisión. En este trabajo, que terminará señalando como el esquema de cada tema, se nos va toda esta tarde, que termina con la celebración de vísperas presidida por el señor obispo a Román Arrieta, costarricense, quien nos habló también sobre el ministerio, pero de manera especial sobre el trabajo de las vocaciones. Miércoles 31 de enero, este día se consagrará a la vida religiosa. Por eso la Eucaristía la preside el cardenal Eduardo Pironio, prefecto de la Sagrada Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares, que anteriormente fue presidente y secretario general del CELAN, un prelado sumamente estimado en la reunión de Puebla. Su homilía, con la unción que le caracteriza, animó a una gran espiritualidad del cuerpo místico de Cristo, en el cual se destaca la vida religiosa por su seguimiento del Señor. El trabajo de las comisiones de estudio durará todo el día y tendrá como resultado la primera redacción, llamada así porque no es propiamente una redacción, sino un esquema que habrá que desarrollar en la redacción. Se entregará por los diversos coordinadores a la comisión de empalme, la cual hará sus observaciones para que vuelva a las comisiones a perfeccionar una segunda redacción. Las comisiones que están trabajando en esta primera redacción son 21 y abarcan los diversos temas. La primera, visión pastoral de la realidad. La segunda comisión, Cristo, centro de la historia. La tercera, la Iglesia. La cuarta, la dignidad del hombre. Quinta, evangelización, destino universal y criterios. Sexta, en la cual me incorporé yo, está evangelización y promoción humana. Quiero observar que en esta sexta comisión he tenido el gusto de encontrarme entre los 17 obispos y sacerdotes que la formamos con Monseñor Elder Cámara y con los conocidos amigos Gerardo Flores de Guatemala, Domingo Roa, Constantino Maradei de Venezuela y Manuel Talamás de México. El tema de nuestra sesión es de mucha importancia, ya que en él se estudiará la teología de la liberación. El séptimo tema es evangelización, cultura y religiosidad popular. El octavo tema es sobre evangelización, ideologías y política. El noveno, sobre familia. El décimo, comunidades eclesiales de base, parroquia, iglesia particular, comunión de la iglesia universal. La décima comisión estudiará ministerio jerárquico. La décima segunda, vida consagrada. 13, laicos. 14, pastoral vocacional. 15, oración, sacramentos, liturgia, piedad popular. 16, catequesis, testimonio, educación, medios de comunicación. 17, diálogo para la comunión y participación. 18, opción preferencial por los pobres. 19, por los jóvenes. 20, acción en los constructores de la sociedad pluralista. Y la comisión 21, que es la última, estudia el tema de acción con la sociedad nacional e internacional. En estas 21 comisiones estamos divididos todos los participantes en la reunión de Puebla, estudiando, como se ve, en repartición de trabajo, los diversos temas que formarán el conjunto del documento final. Las vísperas de la tarde las presidió Monseñor Claudius Angenor, obispo de Haití. Es un obispo de color. De acuerdo con el día consagrado a las religiosas y religiosos, habló del cuerpo místico y de los diversos carismas en ese cuerpo.